Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Padres de familia, si su hijo estudia en el nivel primario, esta información puede ser de su interés.
Kierto oja takala chapan hajun kaye igual que en tajinin no ashmi, inchakaja kakashachke, viste colin e bisuni, e colin o ri, e colin kishpentaki. Chauskanti que chopchika jalapakina o, kapija kasirchke, dikatartatirchke watch, koke poko choch.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio educativo, Aprendo en Casa. Mi nombre es Evelyn Arminda Arriola Ramírez y vamos a iniciar con algunas recomendaciones. Hoy aprenderemos el seguimiento de medidas de seguridad para conservar la salud. Si alguien en casa presenta una discapacidad diferente, apoyemos para que realice las actividades. Muy bien, por favor, necesito que tengan a la mano su cuaderno, una hoja, crayones, lapiceros, marcadores y lápices. Necesito que por favor tengan ustedes en mente en qué momento han visto alguna señal de tránsito que les ha llamado la atención. Así es, hemos visto un semáforo que nos indica por colores qué es lo que debemos hacer. ¿Recuerdan el significado de cada color? Muy bien. El rojo, detenernos. El amarillo, precaución. Y el verde, continuar. Las señales de tránsito son medidas de seguridad que nos ayudan a conservar la salud. También podemos encontrar más señales de tránsito que nos sirven para que todas las personas que caminamos, en este caso los peatones, y las personas que conducen, los conductores, estos incluyen motocicleta, bicicleta, camión, camioneta o auto, cualquier vehículo, deben de conocer las señales para que su vida esté a salvo. Existen 4 tipos de señales de tránsito. Las primeras son las informativas. Estas están en un cuadro o rectángulo celeste o azul y el fondo es blanco. Nos van a informar qué servicio está a continuación. Puede ser servicio sanitario, un restaurante, un hospital, la parada del autobús o también un servicio telefónico. De igual manera, tenemos las señales preventivas. Estas nos van a prevenir de lo que puede suceder en el camino. ¿Cómo las vamos a reconocer? Porque están en un rombo color amarillo y la figura es negra. En este caso hemos visto muchas cuando vamos en carretera. Hay curvas y están las flechas que indican que viene una curva. Está también donde hay ganado, significa que ese paso hay ganado y yo tengo que tener precaución. De igual manera está cuando indican que viene un puente. El camino se va a hacer más estrecho y por lo tanto tengo que reducir la velocidad o si voy caminando, evitar pasar cuando estén los carros dentro del puente. Tenemos las señales reglamentarias. Estas señales se van a identificar porque están en un cuadro blanco. Tienen un círculo rojo que nos indican si podemos hacerlo o no podemos hacer lo que está frente a esa señal. En este caso, hemos visto una común, la que dice no estacionar. ¿Cómo se identifica esta? Bueno, está en un cuadro blanco, tiene una E y un círculo con una diagonal cruzada que indica que está prohibido estacionar en esa localidad. De igual manera hemos visto otras señales donde quiera que nosotros estamos. Hay una muy común, ¿ya han pensado cuál es? Muy bien, es la que está en cada esquina y dice alto. Esa señal es un octágono, está de rojo y las letras son blancas. Muy bien, ¿qué significa esto? Que yo como peatón o como conductor debo de detenerme. Y son reglamentarias porque si no las cumplo, hay una sanción. Tenemos también las señales transitorias. Estas indican que van a estar por un breve momento según sea la situación. Por ejemplo, si están arreglando la calle, nos van a desviar del camino para que podamos continuar. O si una camioneta está dañada, en ocasiones utilizan un cono o ponen ramas, pero son señales que están en el camino que indican que algo está pasando y que tengo que desviarme. Normalmente, cuando la acción ha terminado, quitan esas señales. Esas son las transitorias. De igual manera, se utiliza una bandera anaranjada que indica dónde puedo continuar mi camino. Ahora bien, esas son las cuatro señales de tránsito que me ayudan en las medidas de seguridad para conservar la salud. Pero esas son cuando estoy fuera de casa. Cuando estoy dentro de casa también tengo señales que me van a servir. Por ejemplo, el uso del jabón para lavar nuestras manos, frutas y verduras. También el mantener limpio nuestra casa con una escoba, un limpiador, todo lo que podamos utilizar. Porque si estamos en un lugar limpio, nuestra salud se va a conservar. Ahora necesito que piensen y recuerden cuál señal han visto y que la dibujen en su cuaderno o en la hoja que ustedes tengan a la mano. ¿Necesitan la ayuda de un adulto? Pídanla. ¿Ya tenemos la señal? Muy bien. Recordemos que estas señales nos van a ayudar a mantener el bienestar de nuestra salud. También ustedes pueden inventar un nuevo símbolo o señal para que sea reconocido como una medida de prevención en casa. Muy bien, pensemos qué podemos utilizar e imaginémoslo y luego lo vamos a trasladar a nuestro cuaderno o nuestra hoja. De igual manera, hay una señal que se llama señal convencional. Significa que esta señal la vamos a entender fácilmente. Nos va a servir y la vamos a reconocer porque vamos a interpretar lo que esto está significando. Por ejemplo, pensemos en la imagen del reciclaje. ¿Ya la tenemos en mente? Son tres flechas. Exacto, muy bien. ¿Y de qué color es? Verde. Todos sabemos qué significa ese símbolo, esa señal. Muy bien, si está en un envase, el envase reciclado. Y de igual manera yo puedo reciclar en casa. Entonces esa señal es convencional porque la comprendemos y sabemos el significado fácilmente. Ahora bien, ¿qué otra señal podemos encontrar convencional que la entendemos fácilmente? ¿Sí? ¿Ya lo tenemos en mente? Y también la dibujen en su cuaderno. Ahora bien, recuerda que la función principal es de informar, prevenir y lo más importante es que las señales se pueden entender, no importando el idioma, la región o el lugar donde nos encontramos. Vamos con las últimas recomendaciones. No olvides quedarte en casa. Recuerda utilizar el gel antibacterial para mantener tus manos limpias. También lavarse las manos con abundante agua y jabón por lo menos 20 segundos. Juntos saldremos adelante.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, debemos llamar a nuestros hijos por su nombre, de manera tranquila decir lo que esperamos de ellos o señalar si hay algo que deben mejorar, sabiendo que de acuerdo a la edad, nuestros hijos tienen diversas capacidades y habilidades. No podemos esperar lo mismo de un niño pequeño que de un niño grande. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Soy Sonia y en esta oportunidad desarrollaré conjuntamente con ustedes el tema de ecosistemas acuáticos, que corresponde al grado de segundo primaria al área de ciencias naturales. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido lo ayudará a reforzar sus habilidades de percepción y atención. Vamos a conversar un poquito sobre los ecosistemas acuáticos. Les quiero hacer una pregunta. ¿Han escuchado sobre los ecosistemas acuáticos? Seguramente ustedes han escuchado hablar a las personas adultas sobre ecosistemas acuáticos. Pues en esta ocasión nosotros les vamos a contar de qué se trata este pequeño tema. ¿Saben ustedes qué es un ecosistema? Pues un ecosistema es una comunidad de seres vivos que se relacionan entre sí. Esos seres vivos viven en un mismo espacio y comparten varias cosas. Y todos cumplen una función muy importante dentro de ese ecosistema. Nosotros sabemos que uno de los elementos más importantes para que podamos sobrevivir es el agua. Y en el agua es donde habita la mayor cantidad de seres vivos. En este caso, son los animales acuáticos. Dentro de esos lugares podemos encontrar varios tipos de animales que viven en lagos, ríos, arroyos, lagunas, océanos, mares y todos aquellos lugares que poseen o donde se localiza agua. Estos animales habitan en ese lugar y necesitan un espacio adecuado para poder sobrevivir. Ahora yo les quiero hacer una pregunta, niños. ¿Ustedes han visto cómo es que se ve un río contaminado? Ustedes se contestarán en casa y, por supuesto, se darán cuenta que un río contaminado o cualquier cuerpo de agua que esté contaminado no es agradable, ¿verdad? Yo les quiero hacer otra preguntita. ¿Será que ustedes nos permitirán que nosotros depositemos en sus hogares cúmulos de basura o basura? Ustedes pensarán y dirán, no, ¿cómo van a traer basura a mi casa? Pues es verdad, lo mismo sucede con los animales que viven en los ecosistemas acuáticos. Ellos no quieren más basura en sus hogares, así como nosotros tampoco queremos basura en nuestros hogares. Entonces nosotros tenemos que respetar el hogar de esos animales que habitan y evitar que la basura llegue y contamine el hábitat de esos animalitos. Pero nosotros también podemos tomar acciones para que podamos ayudar a esos animalitos. Y desde casa nosotros podemos poner manos a la obra. Les voy a contar entonces cómo nosotros podemos ayudar a estos pequeños peces. También a los grandes, ¿verdad? Porque sabemos que todo cuerpo de agua posee variedad de animales. Podríamos hacer lo siguiente. Desde casita, sin la necesidad de salir, podríamos hacer disminuir el consumo de botellas de plástico. Lastimosamente, es la mayor cantidad que ingresa. Les voy a contar un dato muy importante. En la actualidad se compran alrededor de 1 millón de botellas plásticas por minuto. ¿Y qué pasa si no le damos un adecuado uso a esas botellas? Esas botellas van a dar a cualquier cuerpo de agua que va a afectar directamente el hábitat de los animales. Entonces, a la manera que ustedes puedan, tratemos de disminuir el consumo de esas botellas. También nosotros podemos decirle a nuestra mamita que cuando ella vaya de compras, que busque un lugar donde vendan variedad de peces, porque sabemos que nosotros también consumimos peces, y que trate la manera de comprar en lugares donde los peces no han sido cazados de forma excesiva, porque lastimosamente los productos que venden empacados en cuanto a peces se refiere, son peces que han sido cazados o ha sido una pesca de forma excesiva. También podemos colaborar ya no usando pajillas. Nosotros podemos ver en diferentes imágenes en casa, en la televisión, en el teléfono, en la tableta o a cualquier medio que ustedes tengan acceso, ustedes pueden observar que las pajillas han sido un problema muy grave para los animales y hemos podido observar animales que mueren por esta causa. También cuando su mamá tenga la necesidad de salir de compras, díganle que lleve una bolsa ecológica para evitar que las bolsas se sigan acumulando en grandes cantidades, porque también es lo que más se encuentra en los ríos, niños. Esta información ustedes la pueden compartir con todas las personas que están en su entorno, porque como no podemos salir, pero si de repente alguien me hace una videollamada o yo tengo la oportunidad de enviarle un mensaje, entonces podemos hacer que el mensaje les llegue a esas personas. También podemos separar nuestra basura para poder ayudar a las personas que recogen esa basura y así evitar que la basura se siga acumulando en grandes cantidades. Muy bien, niños, yo sé que ustedes están siendo obedientes, se encuentran en casa y se dan cuenta que desde casa nosotros podemos hacer acciones que cuiden nuestros cuerpos de agua. Esperamos que sigan quedándose en casita, que se sigan lavando las manos constantemente con agua y jabón para que no puedan contraer ningún tipo de virus. Y recuerden, niños, que juntos saldremos adelante.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Mi nombre es Celeste Hernández y en esta oportunidad desarrollaré el tema La fábula y los valores correspondiente al área de comunicación y lenguaje de tercer grado. Si tienes a la mano tu libro de texto, puedes utilizarlo para afianzarte de algunas lecturas que vamos a tratar el día de hoy, especialmente sobre la fábula. Si usted también tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades lingüísticas y su atención, así como su percepción. Muy bien, para entrar a nuestro tema, vamos a decir el concepto de lo que es una fábula. En clases anteriores puedes recordar de que has visto lo que es un cuento, lo que es una leyenda, lo que es una parábola. En esta ocasión hablaremos sobre lo que es la fábula. Y dice que la fábula es una composición literaria breve en la cual casi siempre los personajes son animales o cosas inanimadas que presentan características humanas. Esto es muy importante que lo sepamos porque casi todas las fábulas, sus personajes son animales que están siendo animados. También vamos a hablar sobre las partes de la fábula, que son cuatro. Al igual que en el cuento, tenemos un inicio, un nudo, un desenlace y la parte más importante de la fábula, que es la moraleja. Vamos a dar lectura a una fábula para poder identificar las partes de la misma y al final analizar la moraleja, y también vamos a integrarlo con los valores. Y nuestra fábula dice de la siguiente manera: El león y el ratón. Después de un largo día de caza, un león se echó a descansar debajo de un árbol. Cuando se estaba quedando dormido, unos ratones se atrevieron a salir de su madriguera y se pusieron a jugar a su alrededor. De pronto, el más travieso tuvo la ocurrencia de esconderse entre la melena del león, con tan mala suerte que lo despertó. Muy malhumorado por ver su siesta interrumpida, el león atrapó al ratón entre sus garras y dijo, dando un rugido: ¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño, insignificante ratón? Voy a comerte para que aprendas la lección. El ratón, que estaba tan asustado que no podía moverse, le dijo temblando: Por favor, no me mates, león. Yo no quería molestarte. Si me dejas, te estaré eternamente agradecido. Déjame marchar, porque puede que algún día tú me necesites a mí. ¡Ja, ja, ja! Se rió el león mirándole. Un ser tan diminuto como tú, ¿de qué forma va a ayudarme? No me hagas reír. Pero el ratón insistió una y otra vez hasta que el león, conmovido por su tamaño y su valentía, le dejó marchar. Unos días después, mientras el ratón paseaba por el bosque, oyó unos terribles rugidos que hacían temblar las hojas de los árboles. Rápidamente corrió hacia el lugar de donde provenía el sonido y se encontró allí al león, que había quedado atrapado en una robusta red. El ratón decidió pagar su deuda y le dijo: No te preocupes, yo te salvaré. Y el león, sin pensarlo, le contestó:
¿Pero cómo si eres tan pequeño como para tanto esfuerzo? El ratón empezó entonces a roer la cuerda de la red, donde estaba atrapado el león, y el león pudo salvarse. El ratón le dijo, «Días atrás te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos». El león no tuvo palabras para agradecer al pequeño ratón, y desde ese día los dos fueron amigos para siempre. Muy bien, entonces este es el final de nuestra fábula. En la primera parte donde habla de que estaba el león descansando y que el ratón se durmió entre su melena, ese es el inicio. El nudo es toda la parte donde el león le habla al ratón que se lo va a comer, ¿verdad? Porque se durmió entre su melena y que el ratón le pide que lo deje ir y al final el león lo deja ir. Y nos damos cuenta que el león después cayó en una trampa. Toda esa parte es el nudo. Y el desenlace es donde el ratoncito se pone a roer la red para rescatar al león. Y al final se vuelven amigos. Ese es nuestro desenlace. Y la parte más importante que les hablaba con anterioridad es la moraleja. Que en este caso de esta fábula dice, ningún acto de bondad queda sin recompensa. Debemos practicar la humildad. Entonces aquí entramos al otro tema de los valores. Con esta fábula aprendimos de que el león, aunque fuera muy grande, en algún momento necesitó del ratón que era pequeñito, ¿verdad? Y lo podemos aplicar en nuestra vida diaria, que no importa nuestro tamaño o nuestra posición social, nuestro color de raza, nuestro color de piel, nuestro credo, todos somos iguales y debemos practicar la humildad. Así como tenemos la humildad, todas las fábulas nos dejan una enseñanza y podemos relacionarla con los valores. Algunas hablan de responsabilidad, otras de respeto, otras de tolerancia, del amor, de la amistad, de la lealtad, de la generosidad, de la honestidad, de la empatía. Y todas estas palabras que yo te acabo de mencionar son valores que es muy importante que recordemos que los aprendemos en casa. Y en la escuela solo se refuerzan y donde tú te encuentres los tienes que poner en práctica para ser una persona de bien y para poder tener una convivencia en armonía. Te recuerdo que tú puedes afianzarte en tu libro de lectura de más fábulas para poder practicar tu lectura y también para poder ir conociendo más sobre los valores y ponerlos en práctica. Para terminar, te recuerdo que debes lavarte constantemente las manos con abundante agua y jabón, porque juntos saldremos adelante.
Amo la vida, la salud, a mi familia y a Guatemala. Por eso permanezco en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Hola niños y niñas, bienvenido a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Soy Glenda Lisette Girón Lorenzana de Monterroso y en esta oportunidad desarrollaré el tema de codificación de señales cartográficas de uso frecuente en la comunidad, correspondiente al área de comunicación y lenguaje del grado de quinto primaria. Si en casa hay un niño o una niña con discapacidad, este tema le ayudará mucho para reforzar las habilidades lingüísticas, la memoria, la atención, la percepción y sobre todo será una persona más comunicativa. Yo te quiero invitar a que te pares un momentito y que me acompañes a cantar un poquito para que nos desestresemos. Muy bien. Muy bien.
Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover de la cabeza hasta los pies. Las manos, la otra mano, mueve las manos y muévelo así. Si todo, hay el otro todo. Mueve tus codos y muévelo así. Tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover de la cabeza hasta los pies.
Muy bien, ¿te gustó? Fíjate que esta canción tiene elementos muy importantes. ¿Cómo qué elementos crees que una imagen de lo que te pueda representar esta canción? Niños cantando o niños que están bailando. Muy bien. Fíjate que este momento yo te contaré una historia para que tú me ayudes a comprender mejor este tema. En clases anteriores tú ya viste las señales de tránsito, como el semáforo, como paso peatonal, no virar en U, que significa que los autos en ese momento no pueden pasar. También has tomado en cuenta que estas señales te ayudan a controlar el tránsito. También es importante que sepamos que hay señales de prevención. Por ejemplo, en esta época lluviosa debemos saber por dónde evacuar, si hay una zona de derrumbes, si hay un río cerca, todo eso es importante. También hay señales que nos prohíben hacer algunas cosas, como por ejemplo, en un hospital tenemos que hacer silencio, ¿verdad? Bueno, después de este recordatorio, yo te diré algo. Fíjate que hace unos días unos niños estaban muy preocupados porque vivían en una comunidad que se llama San Patricio. En San Patricio no había una forma de poder orientar a todas las personas que querían irles a dar una ayuda, porque sabes que en este momento hay que ser muy solidarios. Podemos ser solidarios dando una palabra de apoyo, una cosa material. Pues llegaban muchas personas, pero no sabían a dónde llegar. Y los niños se pusieron a pensar, ¿qué podemos hacer para que la gente se oriente bien? Y decidieron ir a preguntarle a los ancianos, a los maestros y a sus papás, especialmente los que vivían cerca de su casa porque no podían salir. Entonces, averiguaron que una forma era hacer un mapa de la comunidad y colocarlo en la entrada. Investigaron qué eran mapas y se dieron cuenta que ahí hay muchos símbolos, muchos dibujos que pueden ser representativos. También tenía que estar el norte, el sur, el oriente y el occidente, o sea, los puntos cardinales. Ah, muy bien, dijeron. Ahora, como no podemos salir, tenemos que pensar, ¿por dónde está la escuela? Ah, y empezaron, ahí está, 1, 2, 3, 4 cuadras. ¿Dónde está el parque? ¿Dónde está el centro de salud? ¿Dónde está el área de juego? ¿Dónde está el campo de fútbol? Y así fueron pensando. Y con ayuda de sus papás empezaron a elaborar el mapa. Ah, fíjate que también querían señalizar cosas muy importantes que son parte de la cartografía, como un lago, un río, si había montañas, si había un riachuelo, porque era algo muy importante. Entonces localizaron esos y los describieron en el mapa. Ahora bien, yo te invito a que tú pienses un momento en qué señales encuentras en tu comunidad. Ah, si ves una señal de tránsito, si ves una señal preventiva, si ves una señal cartográfica. Pero ahora te preguntarás, ¿qué es una señal cartográfica? Son elementos gráficos o dibujos que son representativos en una superficie terrestre. Como te decía, un lago, montañas, ríos, todo eso es representativo y puede ir dentro de un mapa que también es cartografía, porque cartografía es la ciencia que estudia los mapas. Ahora, mis queridos niños, los invito a que ustedes en casa, con ayuda de algún familiar, puedan elaborar un mapa de su comunidad. Y si no, como no podemos salir, puedes hacer un mapa de tu casa, de tu cuadra, y tú lo guardas en tu portafolio o en tu caja didáctica, en la caja de tareas, y lo compartes con tu maestra al regresar a la escuela. Recuerdan, niños, que es importante lavarse las manos constantemente para evitar enfermedades. Y no te olvides, quédate en casa. Juntos saldremos adelante.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.